La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
En el programa de hoy vamos a transmitir una versión editada del conversatorio que se llevó a cabo con el licenciado Carlos Díaz Olivo el pasado 22 de marzo del 2023 en Casa Norberto de Plaza Las Américas. Conversatorio fue titulado Una nueva perspectiva histórica desde el crisol estadounidense y fue transmitida en vivo por Streamline en Facebook de Casa Norberto. En ese conversatorio se discutieron dos libros que tienen una importancia enorme en términos de la situación política de Puerto Rico actual, ya que proveen el trasfondo de lo que sucedió en la década del 50 y principios del 60. El primero es el libro Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido, que cubre el periodo de 1945 a 1952, y el segundo, Eisenhower y el Caribe, Muñoz Marín, Castro y Trujillo, que cubre el periodo del 52 hasta el 61.
Porque Ángel Collado Schwartz, como ustedes saben, es un hombre completo que ha trabajado en distintas áreas y disciplinas, desde una faceta profesional empresarial en el área de comunicaciones, fundó una compañía, una agencia internacional desde aquí de Puerto Rico, además. Siempre le interesó la cultura y la música, y la cultivaba y patrocinaba esas artes. También tuvo inquietudes y tiene inquietudes académicas participando en la Junta de Gobierno de su alma mater en Syracuse, en nuestra Universidad de Puerto Rico. Presidió una universidad aquí también en Puerto Rico. Fue el propulsor de los movimientos emergentes en Puerto Rico, que ahora se han convertido en una alternativa política, porque él fue el conceptualizador junto con otras personas del MUS, que después que rompe la tradición de dos partidos principales o tres partidos principales de considerar otras alternativas, pues ya otra gente se ha copiado y se han olvidado de esa gran aportación que Ángel hizo, y yo lo he instado a que eso lo tiene que poner en agenda y trabajarlo. Y el otro aspecto importante de Ángel es el que nos lleva aquí hoy, y es que siempre fue un historiador también. Él se había ocupado de trabajar temas diversos a través de La Voz del Centro, recogiendo entrevistas maravillosas de puertorriqueños, puertorriqueñas y otras personas del mundo de temas interesantísimos, que es un legado valioso que Ángel ha trabajado. Pero afortunadamente también se ha dado a la tarea de hacer una de las cosas más difíciles, que es escribir, y escribir con profundidad, y escribir de temas que sí se han trabajado, porque en el caso de lo que nos ocupa hoy tenemos dos presidentes de Estados Unidos, Harry Truman y Dwight Eisenhower, sobre los cuales se ha escrito mucho, pero se ha dado a la tarea de trabajarlo desde la perspectiva de Puerto Rico, que eso también lo han hecho otras personas. Lo interesante, a mí me parece, desde el punto de vista de Ángel, es que trabaja la perspectiva de Estados Unidos, de la situación internacional y sobre todo de algo que a veces a los puertorriqueños y puertorriqueñas se nos olvida, es el Caribe, que es el entorno directo donde estamos, y Ángel se ha ocupado de, en estos libros, traerlo. Y aparte de lo ameno e interesante, a mí me encanta la historia, así que para mí esto es un placer leerlo, pero el otro ángulo que me parece importante es que Ángel postula que en gran medida ahí fue que en estos periodos se definió por Estados Unidos una agenda particular para Puerto Rico, que me parece que lejos de haberse perdido, él cree que todavía tiene mayor pertinencia. Así que yo comenzaría por ahí, diciéndole a Ángel, y aquí seguimos después con un diálogo, ¿qué pertinencia tiene Truman, Eisenhower, la situación en aquel momento internacional y lo que pasaba también en el Caribe con respecto a Puerto Rico, y qué importancia tiene hoy, y cómo tú ves esa situación y por qué la vigencia de todos estos trabajos a la luz de estas dos personas?
Bueno, Carlos, primero Primero te agradezco que hayas venido de Mayagüez para estar aquí con nosotros. Carlos es un viejo amigo y hemos colaborado en muchos proyectos juntos. Y a veces yo soy invitado en su programa, a veces lo he sustituido en su programa. Así que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Sobre lo que mencionas, yo cuando empiezo con Truman, la razón es porque aquí se ha estudiado mucho la historia de Puerto Rico, pero se ha olvidado este periodo de Truman, que fue un presidente importantísimo, porque hizo tres cosas que fueron fundamentales en términos de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Una es el nombrar el primer gobernador de Puerto Rico, puertorriqueño, que era Jesús T. Piñero. Segundo, la ley electiva del 47 para que Puerto Rico pudiera elegir su gobernador. Y tercero, el Estado Libre Asociado, que si bien continuó Puerto Rico siendo una colonia, era un poco más de gobierno propio para Puerto Rico y se le lavó la cara un poco a la cuestión de lo que era una colonia clásica. Irónicamente, no ha pasado nada hasta Obama. Y Obama lo que hizo fue echó todo para atrás. Obama llevó a Puerto Rico con la ley Promesa a la ley Foraker, y yo sostengo que lo que tenemos ahora es peor que la ley Foraker, porque la ley Foraker, por lo menos el presidente nombraba un gobernador que lo aprobaba el Senado de Estados Unidos en varias ocasiones, por lo menos en más de dos ocasiones, el presidente despidió al gobernador porque no estaba funcionando. Hoy no existe nada de eso. Hoy hay una junta que no reporta a nadie, a una juez que no reporta a nadie, se presentan casos de corrupción, nadie hace nada. O sea, la situación es peor que cuando teníamos un gobernador nombrado por el presidente. Entonces, ahí vemos cómo es que surge el Estado Libre Asociado y qué hay detrás de ese Estado Libre Asociado. Y yo planteo algo que es el concepto del gobierno permanente. Y el gobierno permanente lo vemos aquí en el libro de Truman, que es William D. Leahy, el almirante. Quiero mencionar algo que Carlos dijo que es importante en estos libros, que es escrito más bien desde el punto de vista de los Estados Unidos. Porque aquí nosotros nos hemos quedado siempre escribiendo la historia como nosotros la vemos. Y nos olvidamos de que hay que verlo como ellos lo ven allá, los archivos de allá, que es lo importante. Quiero mencionar que, yo no soy el primero que tengo este enfoque. Jorge Rodríguez Beruf, yo creo que fue el primero cuando escribió el libro de Leahy, el gobernador Leahy, las memorias de Leahy. Antes nadie sabía quién era Leahy. Y cuando digo nadie, es por ejemplo en los libros de historia de Fernando Picó, de Morales Carrión, del mismo Tocqueville. Apenas nombran del mismo Trias Monge. Mencionan a Leahy como una oración. Un hombre importantísimo. Y Jorge es el que rescata esto. Y yo lo cojo de donde Jorge lo dejó. Jorge lo dejó cuando Leahy era gobernador en el 39 y luego se va para embajador del gobierno americano con el gobierno de Vichy en la Segunda Guerra Mundial. Y yo lo cojo, mi libro es Leahy como Chief of Staff. Y Leahy era el hombre más poderoso de los Estados Unidos porque era el equivalente de lo que es ahora Chief of Staff, lo que es Chairman of the Joint Chief y el jefe de la inteligencia de los Estados Unidos. La CIA reportaba a él. O sea, una persona con un poder espectacular. Entonces, aquí yo lo llevo, ese gobierno permanente, en Eisenhower. Y en Eisenhower yo planteo que es la primera y única vez que el gobierno permanente está en la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Eisenhower era general y era un hombre que tenía control completo del Departamento de Defensa. Nadie en el Departamento de Defensa cuestionaría algo que el general Eisenhower estuviera en contra. Entonces, los hermanos Dulles, uno era secretario de Estado y otro era jefe de la CIA. Así que ahí estaba el gobierno permanente. Después no ha vuelto a estar el gobierno permanente tan cerca del poder como estuvo ahí. Entonces, por eso es importante ver por qué Eisenhower estaba interesado en la independencia para Puerto Rico. Porque no era un presidente cualquiera. Y es una persona que ha sido ignorada por los libros de historia aquí. Porque Truman ha tenido algo por la visita que vino y la cuestión de ELA y esto. Pero Eisenhower, prácticamente muy poca gente sabe de quién es él. Y por eso este libro yo creo que es importante. Y la combinación de estos dos, y yo estoy trabajando en un tercero, que es de Kennedy, que en realidad complementa mucho de lo que está en estos dos libros. Así que yo creo que estos libros y esta perspectiva desde Estados Unidos, yo creo que es importantísima para uno poder entender la verdadera historia detrás de los cuentos que nos han hecho. Que esos cuentos no necesariamente son los cuentos correctos y con la información correcta.
Ángel, si como tú dices, Eisenhower estaba claro. Tú mencionas en el libro que Eisenhower encaminó la estadidad de Hawái y de Alaska y que estaba en su mente, había hecho la concepción de Puerto Rico hacia la independencia. Pues si estaban los poderes permanentes ahí y él estaba claro, para que yo sé, pero discute qué pasó entonces, okay, que eso no se pudo ejecutar y por qué tal vez otros presidentes no han estado tan claros o no han encaminado con tanta efectividad lo que en aquel momento Eisenhower parecía claro en su mente que sabía que había que hacer respecto a Puerto Rico.
Ok. Eisenhower, tenemos que estar claro que todo surge, y lo que dicen los libros de historia es que Eisenhower, cuando se lleva el caso de Puerto Rico en la ONU para sacar a Puerto Rico del Comité de Colonia, Eisenhower hizo unas declaraciones que trajo unos problemas grandísimos aquí con el Partido Republicano. Estaban furiosos García Méndez y Ferré con estos comentarios que él dijo que si Puerto Rico pedía la independencia, él la respaldaría. Eso, en un libro de Mason Sears, que era uno de los miembros de la delegación de Estados Unidos, Mason Sears dice que si Estados Unidos no hubiera dicho eso, si Eisenhower no lo hubiera dicho, no hubieran sacado a Puerto Rico del Comité de Colonia. Que tenemos que ver, no recuerdo los números, pero la mayoría de los miembros delegados de la ONU no votaron a favor de la resolución. Lo que pasa es que los que se abstienen no cuentan. Entonces hubo más votos a favor que en contra. Pero hubo montones de votos de los aliados de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que no votaron por que sacaran a Puerto Rico del Comité de Colonias. Entonces, los libros de historia lo dejan ahí. Lo que yo investigué es cuando vas a ver los archivos y los documentos. Y es que no, eso era más profundo que esto, porque Eisenhower le pidió al Chief of Staff, yo quiero que me hagas una investigación sobre el próximo paso para la independencia de Puerto Rico, al Secretario de Justicia y a otros ayudantes. ¿Por qué no se dio? Y eso es una magnífica pregunta que yo planteo en el libro. No, yo no he encontrado ningún documento que diga, pasó esto, Muñoz habló esto. Eso no está en la Fundación Muñoz Marín y eso yo no lo he encontrado. Quiero decir que los libros de historia y para los historiadores, lo mejor es que uno lo deja en este sitio y después vienen unos historiadores nuevos y parte de la investigación desde donde yo estoy. O sea, que yo invito a otros historiadores que sigan buscando porque nadie tiene la exclusividad de la información de histórica y los documentos. Eisenhower y su gente estaban claros que ellos no podían otorgarle la independencia a Puerto Rico si Luis Muñoz Marín se oponía. Si Luis Muñoz Marín no estaba a favor, no había independencia para Puerto Rico. Y entonces, en uno de los documentos que yo cito en el libro, ellos hablan y dicen, bueno, pero vamos a hablar con Muñoz, vamos a ofrecerle a él que nosotros lo respaldaríamos para presidente de la República. Lo que los estadistas siempre decían, que querían traer la independencia por la cocina. Ellos discutieron eso allí. Y no sé si hubo esa conversación, porque obviamente no encontré ningún otro documento desde el punto de vista aquí. Pero Muñoz, obviamente, lo que sí estamos claros es que Muñoz no estuvo receptivo a ninguna de estas iniciativas que surgieron de Estados Unidos. Y entonces yo planteo que se debe a varios puntos. Uno, Muñoz estaba convencido que él podía asegurarse que Estados Unidos lograra evolucionar el ELA, que el ELA podía desarrollarse. Él estaba convencido de esto, con todo y que la evidencia reflejaba que Estados Unidos le había dicho que no. De hecho, cuando se aprueba el ELA, la constitución del ELA, Muñoz rápidamente le dice a Fernó Gesser, vamos a revisar esto porque yo no estaba claro lo del pacto y él quería aclarar que había un pacto entre iguales. Con todo y que Estados Unidos, particularmente el senador Scoop Jackson, le decía a Muñoz, le decía, mira, no es que yo no esté en contra de lo que tú quieres, es que no se puede hacer, porque tú no puedes tener un pacto entre iguales cuando una de las partes tiene poderes plenarios sobre el otro. Porque si yo tengo poderes plenarios sobre ti, no podemos tener un pacto entre iguales. Imposible, no puede ser. Es un non sequitur. Y entonces Muñoz seguiría obsesionado. No, que eso se puede revisar. Revisar la constitución de Estados Unidos, tendría que revisarla. Porque está bien claro que los territorios están bajo el poder del Congreso. Así que Muñoz estaba obsesionado con todo y que la evidencia, después del proyecto que le llamaban el proyecto cosmético, que él le dice a Fernó, retíralo, porque vamos a conseguir más de lo que queremos. Y Fernó le decía, no, no, yo creo que podemos conseguir el proyecto cosmético. Y él le dice a Fernó, retíralo. Y entonces luego viene todo lo de Fernó Murray, que también Muñoz es el que manda a retirar el proyecto. O sea que él se dio cuenta que no podía desarrollar el ELA, sin embargo, seguía obsesionado que sí, que le iba a buscar la forma, que le iba a buscar la forma. Esa es una razón. Otra razón es que Muñoz había quedado afectado emocionalmente con la revolución del 50 en Puerto Rico y que habían tratado de matarlo en Fortaleza. Y él eso lo resentía personalmente y Doña Inés lo resentía. Y en un programa de La Voz del Centro que yo grabé a Victoria Muñoz, ella dice que ella no entendía por qué alguien quería matar a su papá, que era tan bueno con ella. Y era una niña. Y ella lo narra así con una ternura en el programa, lo que ella pensaba cuando eso sucedió. Pues ella estaba en Fortaleza ese día y la escondieron y toda la cosa. Y entonces, la otra tercera razón que a Muñoz se le hacía difícil cambiar su posición, que era que la independencia era imposible, 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 así que ahora podía ser posible. Otra razón era que su allegado más grande y la persona que tenía la influencia mayor con él era el abogado A. Fortas, que era abogado del Estado Libre Asociado y que luego fue juez del Tribunal Supremo y después entró en una controversia y tuvo que renunciar como juez del Tribunal Supremo. Y Fortas se oponía a la independencia. Él decía que Puerto Rico no podía ser un país independiente. Y esa era otra influencia fuerte. Y por último, que todo el mundo cree que Muñoz tenía un poder absoluto del Partido Popular, y eso no es cierto, y lo vemos en los documentos. Había un ala que era liberal y había un ala conservadora. Y entonces, las personas que estaban de acuerdo con Eisenhower y trataban de influenciar al partido, etcétera, eran Fernó Gisern, Morales Carrión, Roberto Sánchez Vilella y Ernesto Ramos Antonini. Digo, cuarto bate, ¿verdad? Pero del otro lado, habían otros personajes que eran Jaime Benítez, Teodoro Moscoso, Rafael Picó, Sol Luis Descartes, que eran gente de la derecha, que estaban más hacia una relación más cercana con Estados Unidos. Así que todas estas razones es lo que llevan a Muñoz a no ni siquiera escuchar cualquier mensaje que llegara de Eisenhower.
Tú en el libro elaboras y examinas bien la figura de Eisenhower. Eisenhower es una figura interesantísima. En un momento dado lo consideraban un pésimo presidente. Después los historiadores como tú han hecho una reconceptualización y lo han movido hacia cerca, sino por lo menos cerca de la grandeza. Y había alguien que decía que su presidencia era de hidden hand, que él se hacía el tonto, hablaba como gago a veces, pero por detrás movía la ficha. Y Eisenhower no se metió en Indochina, a pesar, y tú lo tocas en el libro, a pesar de que había presión de que no se dejara caer aquello allí, que Estados Unidos interviniese en ese conflicto cuando los franceses estaban abandonando la región. No quiso intervenir cuando Francia e Inglaterra tuvieron el conflicto en Egipto. No tuvo problema en tumbar a Jacobo Arbenz en Guatemala porque le tembló la mano, titubeó con Puerto Rico. ¿Qué tú crees entonces? ¿Por qué Muñoz tuvo tanto impacto que no lo tuvo Eden allá en Francia, ni en Inglaterra y las demás personas que lidiaron con él y él lograba su objetivo? O sea,
mira, porque él tenía una relación, él desarrolló una relación bien estrecha con Muñoz Marín. Y esto es bien interesante porque cuando tenemos que ver que había un gobierno demócrata en Estados Unidos por 20 años. Franklin D. Roosevelt y Truman sumaron a 20 años. Y ellos controlaban el Congreso, etc. Y entonces, de momento, sube el telón, baja el telón. Y Muñoz obviamente tenía unas relaciones estrechas con todos los demócratas. Sube el telón, baja el telón, aparecen los republicanos. Y en los primeros 2 años del primer cuatrienio de Eisenhower, ellos controlaron el Congreso. Después lo perdieron en la segunda parte del primer cuatrienio. Y después no lo recuperaron. Los demócratas controlaron el Congreso. Pero Eisenhower, cuando sale electo, los republicanos de aquí, encabezados por Miguel Ángel García Méndez, que era un hombre espectacularmente inteligente y sagaz, él y Luis Ferré, que era su cuñado, pues ellos estaban seguros que ahora llegó el momento, porque ellos habían contribuido a la campaña política de Eisenhower. Así que dijeron, este es nuestro momento. Y entonces Muñoz sabía que él tenía este problema y empezó hábilmente desde el principio, desde que salió electo Eisenhower, a enviarle mensajes a Eisenhower. Recuerden que cuando gana Eisenhower es las elecciones del 52 y él asume la presidencia en el 53, pero Muñoz llevaba la gobernación desde el 48, o sea que Muñoz estaba en el poder. Entonces Muñoz empieza, yo relato ahí todos los detalles. Por ejemplo, Eisenhower, él lo invita a la toma de posesión de Muñoz. Muñoz juramenta al gobernador en enero, a principio de enero, y el presidente más hacia el 20 de enero. Y entonces él invita a Eisenhower, Eisenhower no viene, él era presidente electo en ese momento, y no envía a alguien de alto nivel, no envió ni el que iba a ser secretario de Estado, ni los Doles. Envía un amigo de él que jugaba póker con él. Y entonces cualquier persona hubiera quedado ofendido. Mira lo que nos mandó el tipo, Muñoz muy hábil, se lo metió en el bolsillo. Mandó a Sánchez Vilella a recogerlo, le asignó al coronel Fernando Chaldón a que bregara con él, le dio un treatment que el tipo llegó a Washington hablando glorias de Muñoz. Entonces, como este, hay muchísimos casos. No había una persona que viniera, no importa el ranking, si tenía acceso al presidente, él lo trataba como un rey. Entonces, él fue poco a poco, cogiendo un goodwill extraordinario de Eisenhower. Luego, yo menciono aquí que yo me sorprendo que de momento él va a Casa Blanca y tiene citas con el presidente one on one, sin ayudante. Eso hoy en día sería casi imposible. Y entonces era para hablar de las rutas de Pan American y cosas que tú dices, pero ven acá, como el presidente le da una audiencia al gobernador, tú sabes, para esta bobería. Y entonces, esto se complica también cuando viene Richard Nixon como vicepresidente aquí a visitar a Puerto Rico. Y entonces Muñoz también le da un recibimiento, le da un homenaje a la legislatura. Y entonces Ferré y García Méndez, yo menciono en el libro todos los memorandos de ellos tratando de sabotear esa visita. Y le decía, no, pero tú, Muñoz es comunista. Hay uno que le dice que Muñoz es comunista y que Muñoz estaba con Albizu Campo. Con Albizu Campo, imagínense cómo va a decir eso. Y entonces todo esto, y de Estados Unidos, el presidente del Partido Republicano le contestaba a Ferré y a García Méndez, mira, nosotros no bregamos con la visita de Nixon, eso es el Departamento de Estado, y eso es una visita oficial, nosotros no podemos ver con esto. Entonces, Nixon da un discurso respaldando el ELA. O sea, que él tenía un ranking allí espectacular, y ellos no iban a hacer nada si él no estaba de acuerdo.
Y la Revolución Cubana. No fue un elemento fundamental en cambiar la postura de ese gobierno permanente.
¿En cuanto a qué?
Cuando llega la Revolución Cubana, entonces pues es más difícil para empujar la independencia, entonces ahí esto se convierte en una fuerza para hacerle frente a Cuba, ¿no?
Seguro.
Desde el punto de vista de Estados Unidos.
Seguro. Yo estoy hablando del principio de la administración, que es el 53, ¿verdad? La Revolución Cubana en el 59. Que es al final del periodo del segundo cuatrenio de Eisenhower. Obviamente, una vez surge la Revolución Cubana, y más aún que la Revolución Cubana, cuando Fidel abraza el comunismo y la Unión Soviética. Por el principio, recuerda que la Revolución Cubana, Muñoz la respaldaba. El mismo Kennedy hizo unas declaraciones a favor porque estaba en contra de Batista. O sea, todo empieza a cambiar cuando Fidel nacionaliza las refinerías, y ahí que viene el rompimiento y todo esto. Entonces él se va con la Unión Soviética y ahí trajo la Guerra Fría al Caribe. Entonces ahí cambió todo el panorama. O sea, Puerto Rico no iba a pasar absolutamente nada. Se iba a quedar como un Estado Libre Asociado. No había, o sea, lo de la independencia y eso salió del panorama. Y por eso yo, en términos de la vigencia ahora, no es una casualidad de las cosas que han pasado. En parte porque ya no hay comunismo en realidad, no hay guerra fría en el Caribe.
¿Por qué tú crees que Eisenhower conceptualiza la independencia y no la estadidad? Si era republicano, los estadistas de aquí lo cultivaban, se estaba dispuesto a dársela a Alaska y Hawái. Me gustaría que también elaboraras, tú dices que hay unas cuestiones particulares de esos dos territorios que justificaban que Estados Unidos no lo diera, que lo diera y no necesariamente con Puerto Rico. pero si estaba dispuesto a empujar la independencia, pudo haber estado dispuesto a empujar la estadidad. Y tal vez Muñoz decía que no, pero tal vez para Muñoz pudiera ser más aceptable en esos momentos la propia estadidad que la independencia que rechazaba. ¿Por qué tú entiendes que él descartó de plano esa posibilidad?
Ok. Primero tenemos que ver que, o sea, él es el que firma las leyes que otorgan la estadidad a estos dos territorios, ¿verdad? Truman lo encaminó hacia esa dirección. En el caso de Hawái, Hawái era un territorio incorporado que lo habían anexado el mismo Congreso en el 93. En el caso de Alaska fue un territorio que ellos adquirieron y según el Tribunal Supremo los establece como territorios incorporados que van en camino hacia la estadidad. Ese no es el caso de Puerto Rico, como tú sabes, es un territorio no incorporado. Estaba como Filipinas, más que como Hawái y Alaska. Así que en ese sentido estaba más en ese bando. Segundo, que tenemos que ver por qué es que le dan la estadidad a Hawái y Alaska. Y yo creo que esa pregunta es bien importante para cualquier persona que quiere la estadidad para Puerto Rico, porque tiene que ver qué fue lo que pasó con ellos, a ver si aplica a Puerto Rico. Ellos llevaban años tratando de ser Estado y tenían una oposición fuertísima en el Congreso de unas figuras importantísimas que eran Lyndon B. Johnson, que era el portavoz de la mayoría en el Senado, y Sam Rayburn, que era el Speaker de la Cámara. Esta gente tenía un poder brutal en aquel periodo, los del Partido Demócrata. Ellos se oponían tenazmente a la estadidad. Ellos tenían estos territorios y tenemos que ver también que había algo que estaba tras bastidores, que era la cuestión de la Guerra Fría, y la Guerra Fría cuando llega a Corea y se convierte en la Guerra Caliente. Entonces allí hay que ver que Hawái está relativamente cerca de Corea versus Europa, que era donde estaba la Guerra Fría antes. Y Alaska, tenemos que ver que las islas más pequeñas de Alaska habían sido ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial por Japón. Así que ellos sabían que traer la Guerra Fría a Corea ponía a estos territorios en una posición vulnerable. Eso era un factor. Pero el turning point, y yo lo menciono en el libro de Eisenhower, de la estadidad, es cuando descubren petróleo en Alaska. Y entonces ahí cambia el juego completamente. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a bregar con la explotación del petróleo en Alaska? Las compañías de Texas. ¿Okay? Y fíjense que les dije que los que se oponían era Lyndon B. Johnson, que era uno de los dos senadores de Texas, y Sam Rayburn, que era el speaker de la Cámara, era de Texas. ¿Okay? Y de momento, ellos, sube el telón, baja el telón, ya no se oponen a la estadidad. Ya no se oponen a la estadidad. Y entonces, obviamente, les convenía tener su estado y el petróleo. Entonces, obviamente, los militares tenían la cosa de Corea. Ok, pero vamos a ver la estadidad. Pero había un problema. En aquel tiempo, que ahora es lo contrario, los políticos de Alaska eran demócratas, ¿ok? Y entonces decían, bueno, ven acá, no vamos a meter dos senadores demócratas que van a representar un puñado de gente, porque los indígenas no votaban y eso, eran los blancos que estaban allí. O sea, era una cosa bastante, bastante torcida. El grupito que estaba pidiendo los plebiscitos y eso, eran gente blanca que estaban allí. Además, votaban los militares, que allí todavía al día de hoy hay un montón de bases allí en Alaska. Y entonces ganaba el plebiscito la estadidad. Pero los senadores decían, bueno, no vamos a entrar dos demócratas. Entonces dice, bueno, pues Hawái. Hawái tenía republicanos. Entonces, bueno, pues entonces vamos a meter a Hawái en esto y neutralizamos los dos demócratas con dos republicanos. Después no le salió así porque uno de Hawái fue independiente, etc. Ahora es al revés. Los dos senadores de Alaska son republicanos y los dos de Hawái son demócratas. Así que eso aplicó perfecto en el caso de Puerto Rico, ¿no? Y entonces, lo triste es que cuando hablan que Puerto Rico y Washington, estás hablando de cuatro senadores demócratas, ni loco.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con un programa especial en el cual presentamos una versión editada del conversatorio que se llevó a cabo con el licenciado Carlos Díaz Olivo el pasado 22 de marzo del 2023 en Casa Norberto en Plaza Las Américas. En ese conversatorio se discutieron los libros Truman y Puerto Rico y Eisenhower y el Caribe y su importancia para entender la historia de Puerto Rico en la actualidad.
Y un partido nacional endosa la estadidad para Puerto Rico. Y el Partido Republicano puso eso en su plataforma en el 52. Sin embargo, cuando tú miras la evidencia, o sea, no solamente Eisenhower no hizo nada por la estadidad, sino todo lo contrario. Estaba empujando la independencia. Así que ellos no veían, y si tú miras, Carlos, todos los documentos del 1898, tú ves que en ningún sitio tú ves que hay una movida por darle la estadidad a Puerto Rico. No lo hay. Y ni siquiera el Tribunal Supremo, en el Congreso. Pueden haber personas aisladas y se han presentado proyectos de estadidad. Cuando la gente habla de que estos proyectos de estadidad, desde principios del siglo se han presentado proyectos de estadidad. Y pasa lo de ahora. O sea, ignorados, no van a comité, no se ven. Es un juego, pero en realidad no pasa nada porque tiene que haber toda una estrategia y un gobierno permanente detrás de esto, que le convenga a ellos. Entonces, las otras cosas caen en su lugar. El ELA fue así. El ELA, o sea, ley, lo manejaron todo. Y lo de promesa, imagínate, aprobar un proyecto ahora en Congreso es dificilísimo. ¿Cómo ustedes creen que se aprobó promesa con esa velocidad que se aprobó? Y se aprobó por los demócratas y los republicanos, ¿ok? Y lo firmó el presidente. O sea, eso se aprobó, eso llegaron a un acuerdo, esto es lo que vamos a hacer, y lo aprueban días después de unas decisiones del Tribunal Supremo que validan los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico. Usted me puede decir que eso es una casualidad, pero yo eso no me lo creo, o sea, eso no fue una casualidad, esto había todo un plan.
Esto probablemente cae en tu tercer libro sobre esta, que es el de Kennedy, pero yo creo que es importante conectarlo aquí. Aparte del impacto que tiene la Revolución Cubana y que Eisenhower también se va de la presidencia, en los años 50, el Partido Independentista, con todo la ley de la mordaza a finales de los 40, era la segunda fuerza en importancia en Puerto Rico, y ciertamente la represión tuvo su efecto en el movimiento. Pero te pregunto a ti, si no fue un error de cierto sector del independentismo, contrario a la postura de Gilberto Concepción, radicalizarse e irse hacia el movimiento socialista comunista, aliarse con la Revolución Cubana, apoyar a Puerto Rico, trabajar el independentismo a países que eran, Estados Unidos lo veía como hostiles a sus intereses. Y hubiese sido tal vez distinta la historia si el independentismo, en vez de radicalizarse de esa manera y tener esa, por lo menos, una presencia tan grande antiamericana, hubiese seguido la línea menos dolorosa que siempre empujaba Concepción de Gracia, ¿no habría sido posible en esos momentos la independencia?
Bueno, yo menciono algo en el libro y grabé un programa de La Voz del Centro titulado Los Independentistas No Comunistas. ¿Sí? Porque lo que pasa es que esa revolución cubana trajo un problema grande al movimiento independentista porque desgraciadamente surge el MPI, surge después el PCP y entonces abrazan toda la cuestión de la revolución cubana. Obviamente Fidel, por sus razones de su pelea con Estados Unidos, se tira de pecho a respaldar la independencia de Puerto Rico. Entonces, el problema es que de momento, y obviamente con una campaña de los Estados Unidos que igualaba a comunismo a independencia. Y entonces, de momento, hoy en día, todavía al día de hoy, todavía hay mucha gente que te dice que el independentismo es comunismo. y lo ve en las campañas a veces políticas, todavía hoy, oiga a Rivera Chávez hablar, y lo dice él hoy aquí, diciendo que es lo mismo, que son comunistas. ¿Okay? Y el comunismo prácticamente no existe, o sea, como se percibió una ocasión. Y entonces, yo menciono ahí que los grandes líderes de la independencia de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betance, Eugenio María de Hostos, Zeno Gandía, ninguna de José de Diego, después Pedro Albizu Campos, ninguna de esa gente era comunista, ninguna, eran capitalistas. De hecho, Albizu decía que no se podía conseguir la independencia de Puerto Rico sin la participación de los empresarios puertorriqueños. Y no es una casualidad que casi todas las luchas independentistas en todas partes del mundo cuenta con el elemento de los empresarios y los comerciantes, porque la independencia parte es para proteger a los empresarios, de como protege todo el mundo, como Estados Unidos protege a sus empresarios, protege a sus agricultores. ¿Por qué la agricultura no funciona aquí? Porque nadie la protege por la relación colonial que tiene Puerto Rico. O sea que en realidad, sí, le hizo un gran daño todo esto, porque... de hecho, yo cuando hablé de la soberanía, con todo esto que tú mencionas, el MUSE, etcétera, en todo momento, y el proyecto tenía personas de la empresa privada. Bimbín Piñero es uno de ellos. O sea, había una, y Enrique Vilar Corral, Jaime Martínez, o sea, había una Atilano Colero Vadillo. O sea, porque, y así fue que se presentó ese libro, porque no podemos hablar de una soberanía para Puerto Rico si no es autosustentable desde el punto de vista de un modelo económico. Y se puede hacer. Y ese es el proyecto de soberanía exitosa. Así que cuando tú vienes y hablas del comunismo y todo eso, pues eso es la antítesis. Y entonces eso tiene otras repercusiones, porque en lo del comunismo pues tiene la cuestión antidemocrática, totalitaria. Entonces se complica todo.
Tirando brincos, pero como tú tocas muchas cosas en el libro y que son interesantes, hay unos capítulos muy buenos sobre Trujillo y sobre Fidel Castro cuando llega al poder... Su cambio y cómo evolucionó, e incluso intentos de Muñoz de comunicarse con Castro. Háblanos de ese particular, porque creo que es una de las cosas que no se había tocado, por lo menos, al menos con la profundidad que tú lo desarrollas.
Quiero mencionar que cuando yo estaba trabajando el libro Eisenhower, originalmente no estaba Trujillo ni Castro, porque yo iba a hacer lo mismo que el de Truman, Eisenhower y el Caribe, y Puerto Rico. Pero me di cuenta que en esta época, porque tenemos que ver que cuando Truman era otro escenario, porque venimos de la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un control del Caribe, porque tenía a Trujillo en Santo Domingo, a Batista en Cuba, tenía Puerto Rico a Muñoz, Albizu estaba preso, o sea que esto estaba todo controlado y todo el mundo estaba en una dirección que era hay que derrotar a Hitler, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya este escenario cambió. Ya cambió y entonces hay unas presiones de la misma opinión pública de Estados Unidos de, mira, vamos a salirnos de estos líderes totalitarios. O sea, porque esto no es lo que nos conviene a nosotros. Y ahí empiezan a perder la fuerza todos ellos. Y entonces, por eso es que... Entonces esto culmina en la Revolución Cubana, en la del 59. Entonces, por eso es que cuando yo empiezo a estudiar esto, digo, yo no puedo escribir este libro sin incluir las dos principales figuras, que son Fidel y Trujillo. En el caso de Trujillo, y entonces, la narración de estos dos personajes es mediante los memorandos y los cables de las embajadas de Estados Unidos en La Habana y en Santo Domingo con Washington. Ese es el hilo conductor de toda esta narración de lo que pasa en Santo Domingo y en Cuba. Obviamente yo lo acompaño con una cantidad de lecturas adicionales, etc. En el caso de Trujillo fue bastante fácil porque obviamente Trujillo se lo buscó, todo el mundo lo odiaba, todo el mundo enemigo. Lo que sí yo planteo es que al final, dentro de su rabia con Estados Unidos, él coge y arropa la relación con la Unión Soviética. Y eso era echarle gasolina al fuego en medio de la Guerra Fría en ese momento. Y finalmente, a su enemigo aférrimo, que era Fidel Castro de la Revolución Cubana, él hace unas relaciones con ellos y el Che Guevara, en un discurso en La Habana, habla bien de Trujillo. Y cuando eso pasó, ya la gente, porque la CIA quería darle un golpe de Estado a él, a Trujillo, Y entonces en el National Security Council no querían y no querían entrar. Cuando pasó esto de Che Guevara, se lavaron las manos. Y entonces la CIA, quiero decir que la CIA no fue lo que, y yo menciono esto aquí, o sea, la gente cree que la CIA lo mató. La CIA había enviado armas, pero esas armas no llegaron el día que mataron a Trujillo. O sea, fueron otras armas que habían allí. Si hubiera durado un poquito más, lo mataba la CIA, ¿verdad? Pero en realidad no llegó a eso. Fueron los dominicanos. Obviamente Estados Unidos estaba detrás de todo esto y estaba manejando. Ya había roto las relaciones con la República Dominicana a raíz del intento de matar a Betancourt en Caracas, que eso rompió la relación con la OEA y todo esto. Y Trujillo estaba totalmente aislado por eso que hizo esto de la Unión Soviética. En el caso de, y además nadie habla bien de Trujillo, así que yo presenté esto en Santo Domingo y en la Academia de la Historia, y obviamente nadie defiende a Trujillo allí. Si hay algún trujillista, está muy calladito y no habla. En el caso de Fidel es más complicado. En el caso de Fidel, yo sabía que mis amigos del exilio se iban a molestar conmigo, con lo que yo hablo de Fidel, y que mis amigos en Cuba se iban a molestar conmigo, porque yo hablo las cosas buenas de Fidel, por qué surge Fidel, etcétera. Entonces hablo cosas negativas de qué es lo que pasó después. O sea que ahí está lo positivo y lo negativo. Y entonces fui bastante cuidadoso y Jorge Rodríguez Beruf, que escribió el prólogo y que es cubano, así que conoce la historia de Cuba íntimamente, pues me ayudó en términos de algunas de las fuentes, etcétera. Así que en realidad, yo creo que es importante verlo en el entorno de la relación de Estados Unidos con Fidel, con Trujillo, con Muñoz. Con Muñoz y Trujillo era fácil porque ahí había un odio africano. Y ellos eran un odio pero terrible, terrible el que había entre Trujillo y Muñoz. Y entonces pues ahí no había ninguna relación. En el caso de Fidel no, en el caso de Fidel, Muñoz simpatizaba con él, porque lo veía como una persona joven, intelectual, en contra de Batista, porque Muñoz consistentemente estaba en contra de los dictadores. Y entonces Muñoz trató de hacer acercamiento y trató de irse a reunir con Fidel. Y usó a uno de los Bacardí, que al principio estaban con Fidel también. ¿Okay? Esto es antes de la nacionalización y todo esto. Y entonces él era la persona que estaba haciendo el liazón con Fidel y con Muñoz. Ahora, ahí vemos, y hay varias ocasiones aquí que yo hablo que Muñoz, dentro de todo, tenía algunos elementos de ingenuidad bien grandes. Él pensaba que él podía convencer a Fidel de que lo que le convenía a Fidel era un Estado Libre Asociado. Y entonces uno lee eso y entonces uno dice, pero oye, Fidel estuvo en el Bogotazo, Fidel bregó con Albizu, Fidel bregó con Maribraz. O sea, ¿cómo tú vas a pensar que Fidel va a creer una colonia? O sea, es más inteligente que eso. Y Muñoz quería dar una oportunidad, que él lo estaba seguro que lo convencía. Y entonces después vinieron uno, al principio del gobierno de Fidel, vino unos dignatarios de la operación de la economía, el Departamento de Economía, vino a Puerto Rico y tuvo una reunión en Fortaleza y le dieron una recepción aquí con Morales Carrión. De hecho, yo cito a García Pasalacua porque Juanma era ayudante de Morales Carrión en ese tiempo y Juanma bregó con ellos. Pero ellos cuando regresaron y dieron el informe a Fidel, le dijo, voten eso, olvídense de eso, no tenemos nada, esa gente es una colonia y son unos vendidos. Y eso no llegó a ningún sitio. Y entonces después, en la ONU, cuando Fidel fue en segundo viaje, pues ahí también Fidel habló en contra de Puerto Rico y la situación colonial con la Unión Soviética que se unió a esto. Y ahí Muñoz se puso bravísimo. Y entonces todavía había un consulado de Cuba aquí y lo mandó a cerrar. Y ese incidente es muy interesante que yo menciono en el libro porque Muñoz viene y la saca, la bota. A esta mujer, y entonces se formó un lío en Washington porque el secretario de Estado, el ayudante secretario de Estado, se reunió con uno de los, no sé si fue Fernoz y Cern, y lo regañó y le dijo: oye, ven acá, ustedes no pueden votar a ningún cónsul, los cónsul reportan a los embajadores y eso es una relación entre Estados. Ningún Estado de Estados Unidos puede tocar a ningún cónsul ni a ningún embajador. Es una relación de Washington. Y eso responde, esa decisión la toma el secretario de Estado y el presidente, no un gobernador. Afortunadamente Muñoz tuvo un golpe de suerte, que es que la persona nunca regresó a Puerto Rico. Y entonces se cerró la oficina, se desapareció. Pero yo cito ahí de este oficial que le manda decir, mira, le mandó un regaño tremendo a Muñoz de haberse tomado unas atribuciones que no estaba en su poder. Y entonces, ahí vemos también que se va deteriorando toda esta relación. Entonces, ahí que viene después que Muñoz trae a varios de los jefes del departamento del gobierno de Fidel a Puerto Rico. Fueron a la Escuela de Leyes de la UPR, otros fueron a Humanidades, a Sociales. O sea, aquí vinieron unas personalidades importantes, igual que vinieron de la República de España, los republicanos. Pasó lo mismo con estas personas que estuvieron en el primer gobierno de Fidel. Y entonces Muñoz le abrió la puerta a los exiliados cubanos, etcétera. O sea, que le echó gasolina al fuego en términos de la relación con el gobierno de Fidel. Entonces, esto acompañado con la izquierda de Puerto Rico, haciendo estas alianzas con el gobierno de Fidel, y entonces complicó todo el escenario.
Me gustaría integrar también a los visitantes en la tertulia, ¿verdad? Pero sí, te quiero hacer una pregunta, porque para eso eres historiador y te tienes que no solamente ver hacia atrás, sino tirar hacia el frente. Truman y Eisenhower enfrentaron unos momentos que les requirió definir una política para Estados Unidos, y ahí encajó Puerto Rico, ya sea por los movimientos de descolonización con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, posteriormente la Revolución Cubana. Yo no he visto después, con diferentes administraciones, y ciertamente Nixon y Reagan tenían unas concepciones de Estados Unidos, pero no veía a Puerto Rico incluido en su concepción como estos lo tenían. Ahora, ¿tú ves algún evento en las nuevas realidades que se están formando, China emergiendo como un poder mundial y decidido a reclamar ese espacio en el mundo, la situación en Rusia, la propia división de Estados Unidos? ¿Hay algo que tú veas que permitirá, como en este momento, que Estados Unidos haga algo con Puerto Rico, encamine algo a Puerto Rico, más que dejar una especie de limbo así, bueno, medio raro como estamos en estas últimas décadas?
Sí. Bueno, yo creo que un factor bien importante ha sido la salida de la Marina de Guerra de Puerto Rico. Porque
hace 20 años.
Sí, pero a eso voy. O sea, pero eso fue significativo, porque la Marina de Guerra, fíjese que el gobierno permanente, estamos hablando de que es el Departamento de Defensa, el Departamento de Inteligencia, la CIA, y el Departamento de Estado. Vemos que del Departamento de Defensa, más del 50% del presupuesto del Departamento de Defensa es la Marina de Guerra. ¿Okay? Así que el poder que tenía la Marina de Guerra es espectacular. De hecho, la Marina de Guerra entendía, y esto es una anécdota que yo menciono en el libro de Truman, que esto fue una reunión en Nueva York cuando Hillary Clinton era primera dama y ella estaba explorando correr para el Senado la posición de Patrick Moynihan del estado de Nueva York. Y entonces había una reunión pequeña y había que hablar con ella, algunas preguntas, y yo vivía en Nueva York, pero en realidad yo estaba en los negocios, pero eran los negocios más bien de América Latina y no necesariamente el mercado hispano. Y entonces me toca hacer una pregunta y yo estaba Rubén Berrío había invadido Vieques en ese momento y estaba allí en la playa. Y yo había estado en Vieques ese fin de semana que era de San Giving, que habíamos ido allá.
¿No es rescatado en vez de invadido?
¿Ah? ¿Cómo?
¿No es rescatado Vieques en vez de invadido?
Entonces, ¿qué sucede? Que yo le pregunto a ella cuál es la posición de su marido en términos de la Marina de Guerra y Vieques. Y ella me contesta. Tenemos que ver que Hillary no era ninguna housewife, era una abogada de Yale y una mujer inteligente. Ella me dice, mira, el problema es que ustedes no entienden el problema que tiene mi esposo. El problema que tiene mi esposo con la Marina de Guerra y Vieques es que para la Marina de Estados Unidos, Puerto Rico pertenece a ellos. No Vieques, Puerto Rico entero. Entonces le está diciendo, mira, Vieques hay que... Entonces, él está hablando con la Marina de que Puerto Rico no es de ellos. O sea, que esa era la actitud. Eso que está en todos los documentos y todos los libros, ella me lo confirmó a la altura de cuando ella corrió para el Senado. Así que el problema es que cuando la Marina siempre... Y además, recuerden que la Marina tenía y tienen al día de hoy el grupo de cabilderos más espectacular de Estados Unidos. Por eso ellos siempre aumentan su presupuesto, los portaaviones, los submarinos nucleares. O sea, nadie toca eso. Eso es sagrado. Y el que se mete con ellos, pues tiene problemas. Y entonces, la Marina protegía a Puerto Rico. Yo recuerdo en el gobierno de Hernández Colón que el gran defensor de las 936 era Diego Hernández, que era el almirante que estaba en Puerto Rico en Vieques. Era el gran, de hecho, se establecieron una fábrica en Vieques y otra en Culebra, que tenía que ver con cuestiones del Departamento de Defensa y eso, para ayudar a los empleos. O sea, ellos estaban, era el cabildero tras bastidores más importante, la Marina de Guerra. Cuando la sacamos, y quiero decir que no es que yo estaba a favor de que se quedara la Marina en Vieques, quiero aclarar eso, pero obviamente la forma que lo sacamos no fue la forma más inteligente. No fue la forma más inteligente.
¿Pero había otra manera de sacarlo, Ángel?
Sí, había otra forma. O sea,
¿pero no se iban?
No. Ellos ya, Carlos, ellos habían decidido que se habían ido. De hecho, Bush, en una entrevista, cuando le preguntan, y él dice, they don't want us there. Tú sabes, they are our friends and neighbors. Dijo George W. Bush. O sea, que ellos estaban claros que se tenían que ir. Pero tú tenías que darle dejarle una puerta para que se fuera, no restregárselo en la cara. Y entonces, obviamente, se fueron furiosos y cerraron Rupert Rose y todo y se fueron. Y entonces nosotros perdimos ahí el aliado principal de Puerto Rico desde antes del 1898. Desde antes de la invasión, ellos ya estaban bregando con Puerto Rico. Y entonces Puerto Rico se queda en el limbo. Es como si tú vives en un barrio que la mafia controla y te da protección. Y de momento tú sacas a la mafia y ya no te da protección, pero entonces viene todo el mundo a atacarte a ti. Entonces tú dices, bueno, estaba mejor, pudimos haber llegado a un acuerdo con la mafia de cómo se iba a ir de la urbanización, tú sabes. Y eso no lo hicimos. Y yo creo que eso ha tenido consecuencias de la salida de la Marina. Pues entonces Puerto Rico se quedó en limbo. Todo esto, la deuda pública, todo esto, yo estoy seguro que si estuviera la Marina, otra se hubiera manejado de otra forma. Y quiero decirte que algunas personas están de acuerdo con esta posición, y uno de ellos era Rafael Hernández Colón. Está de acuerdo con que la forma que salió la Marina no fue la mejor para Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo nadie le interesa a Puerto Rico allí. O sea, lo que le interesa es a los políticos levantar unos chavitos aquí para sus campañas. Entonces, los fondos federales, Medicaid, pues hay que ayudarlo cuando se crea mucho revolú y mucha presión. Y entonces están los congresistas de Estados Unidos. Entonces, pues dale un poquito más. Pero no hay un plan. Obviamente, gente del gobierno permanente tiene que haber memorando sobre Puerto Rico. Tiene que haber análisis. Esto obviamente no sale en público y todavía son secretos. Pero dentro de 30 años, historiadores jóvenes van a poder chequear qué fue lo que pasó y todos los trasbastidores. Obviamente el hecho que la Guerra Fría ya no está en el Caribe, lo de Cuba es algo que está ahí, pero en realidad no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia para Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos. Así que Puerto Rico se quedará ahí en el limbo hasta, y yo lo he dicho varias veces, hasta que surja un liderato en Puerto Rico que sirva de interlocutor con este gobierno permanente. De decir, ok, vamos a buscar una solución a Puerto Rico para tener algo que funcione para ellos y para nosotros. Porque en realidad en ese orden tiene que funcionar para ellos y para nosotros. Porque ellos son los dueños del circo. Y eso hay que verlo de esa forma. Y tú me dices, ¿quién? Pues yo no sé, o sea, ya veremos. A veces yo me sospecho que esa persona no ha nacido todavía.
Y va a tardar esto.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.